Y como cada jueves, tenemos la participación activa de la Asociación Nacional de Laboralistas y hoy le ha tocado el turno a un buen amigo ya del programa, como es Juanma Ortiz, miembro de la asociación, abogado laboralista, experto en muchas cosas. Aquí lo hemos tenido hasta hablando de la situación de los indefinidos no fijos. Juanma, muy buenas. Antes de que me meta yo en un jardín con la nomenclatura de las personas que están de manera interina en las administraciones, hemos hablado contigo de ellos.
Muy buenas, Javier. Me alegro nuevamente de escucharte. Y aquí estamos para resolver las dudas que planteéis.
Bueno, ¿qué tal todo? ¿Qué tal la Semana Santa?
Viendo llover, ¿no?
Sí, ¿no?
No hay mal que por bien no venga, así que parece que los pantanos han llenado, así que estupendo.
Bueno. Pues nosotros, en primer lugar, Juanma, ya sabes que, digamos, tenemos una liturgia, y eso, una liturgia laica, que consiste en comentar, Carlos, los caminos que tienen los oyentes para trasladar esas preguntas que contestamos en el programa o que contestan en el programa los expertos cada jueves.
Pues tienen dos caminos. Uno es vía correo en el dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o a través de WhatsApp en el 652-868-099, 652-868-099. Las admitimos tanto escritas como en vía de audio.
Sobre todo en WhatsApp, por favor, si es en audio casi mejor, aunque también te diré, Juanma, esto lo hemos comentado con Ana en varias ocasiones, pero contigo no. ¿Sabes que los oyentes son muy reticentes al audio cuando se refiere a este espacio? Y no así, por ejemplo, los lunes que tenemos consultas con el SEPE, y ahí sí que son más partidarios de emplear notas de voz. Quizá porque son temas un poco más delicados, ¿no?
Normalmente cuando un trabajador suele hacer una consulta es porque hay alguna discrepancia o algo que considera que la empresa no está haciendo bien. Entonces, el hacer una nota de voz puede pensar que si se emite, pues podría ser identificado en la empresa y evidentemente pues no querrá señalarse,
claro.
Suele ser normal.
Bueno, y aquí te tengo que decir, Juanma, para que nadie se lleve a engaño, que si nos mandan nota de voz, la nota de voz se emite. O sea, esto es así y yo más vale advertirlo previamente, ¿no?, para que no nos encontremos con ninguna sorpresa. Pero bueno, vamos con la primera pregunta, Carlos.
Pues nos dice así: estaba contratada en un centro de salud de Barcelona. Estoy embarazada y mi contrato se terminaba el 31 de marzo. Me informó la dirección del centro que no podía seguir en el puesto por riesgo para el feto, puesto que estoy en contacto constante con pacientes, infecciones, es decir, que desde recursos humanos me dijeron que no podía seguir trabajando. Desde dirección médica me dijeron que me seguirían pagando la mutua hasta el fin del embarazo, pero me han avisado por teléfono de que como se me acaba el contrato, no me seguirán pagando y tengo que pedir prestación por desempleo. Me parece que esto no es muy legal, pero quería contrastar la información.
A ver, Juanma, hay que decir que aunque somos emisora de Madrid, hoy en día con internet nos escuchan desde cualquier punto de España, incluso desde el extranjero. En algunas ocasiones hemos tenido preguntas más para el SEPE, pero bueno, en cualquier caso, desde Barcelona, ¿qué le podemos contar a esta persona?
Pues vamos a ver, aquí hay que distinguir dos supuestos. Uno es que ese contrato que le hicieron temporal y que terminaba el 31 de marzo fuese legal, ¿vale? Puede ser un poco contradictorio, ¿no? Porque si me haces un contrato, es legal. No, ese contrato puede ser fraudulento o no ser fraudulento.
Claro.
Es decir, el contrato será legal, pero puede ser fraudulento o no. Si esa temporalidad y esa causa de temporalidad que le hicieron para prestar servicios es válida, la terminación del contrato el 31 de marzo será correcta. Pongamos un caso de una interinidad. Estaba sustituyendo a una persona, por ejemplo, por baja por maternidad. Esa persona se ha reincorporado el 1 de abril, y por lo tanto su contrato ha terminado el 31 de marzo. La extinción sería válida y por lo tanto no había nada que reclamar.
Correcto.
Otra cosa es que ese contrato temporal que le han hecho tenga una causa fraudulenta o sea realmente un contrato indefinido desde su inicio. En ese caso sí debe de reclamar por despido alegando ese fraude en la contratación, que tendrá 20 días hábiles desde el 1 de abril, que es cuando ya se ha producido esa extinción.
Incluso aquí, por la circunstancia, si sucediera eso, podría apostar por reclamar el despido nulo, incluso, ¿no?
Efectivamente. Máxime, si está embarazada o está de baja o está en cualquier situación de esta, podría considerarse un despido discriminatorio y, por lo tanto, junto a la improcedencia, podrá reclamar la nulidad y, por lo tanto, el reintegro en su puesto de trabajo con el abono de los salarios de no percibidos durante ese tiempo.
Perfecto, pues vamos con la segunda pregunta, Carlos.
Me contrataron en una empresa y me hicieron
¿a
un... A mí no, al oyente.
Ah, vale, vale.
Le contrataron al oyente sí. en una empresa y le hicieron un contrato indefinido a tiempo total. Pasados 9 días, al finalizar la jornada, su jefe de forma verbal le dijo que no hacía falta que volviera. No le dieron el contrato y tampoco tiene carta de despido. ¿Esto le puede perjudicar de alguna manera? ¿Es legal hacerlo así?
A ver, Juanma.
Bueno, la respuesta es bastante simple, ¿verdad? Sí. En primer lugar, deberían de haberle dado una copia del contrato en el mismo momento en que firmó, o en su defecto, cuando fue registrado, que debe de registrarse desde los 3 días siguientes. Eso en primer lugar.
Registrarse en el SEPE, ¿no?
Exactamente. Una vez que ya ese contrato se ha firmado, ese contrato es válido, él podrá comprobar en su vida laboral que ha sido dado de alta por esa empresa y, por lo tanto, al ser un contrato indefinido, no puede ser extinguido sin causa. Y, evidentemente, el despido verbal, en todo caso, es un despido carente tanto de forma como de causa y, por lo tanto, es improcedente de manera automática. Por lo tanto, no es legal y puede demandarlo. Y aquí es donde viene ahora pues toda esta polémica que tenemos. Es decir, ¿qué pasa con este trabajador que lo han contratado indefinido y a los 9 días le han hecho un despido que es ilegal? Una indemnización de 33 días por año, que evidentemente en este caso sería ínfima, cubre el perjuicio que se le causa al trabajador, y ahí es donde tenemos la disyuntiva a los laboralistas y toda esta vorágine que tenemos con
el Consejo de Europa.
Efectivamente.
Bueno, de todas formas, yo no sé si en este caso la empresa podría argumentar lo del periodo de pruebas, ¿no? Porque llevaba solamente 9 días.
Bien, pero para eso debería de haber mandado una carta o alguna comunicación fehaciente al trabajador.
Correcto.
Donde se le hiciese constar que se le daba de baja por no superación del periodo de prueba, en caso de que esto hubiera sido válido, claro.
Perfecto, o sea que digamos las formas también son importantes en este tipo
de... Las formas son esenciales y de hecho las últimas legislaciones en materia de contratación precisamente están abogando por la información al trabajador, tanto al facilitar el contrato de trabajo como en todas las condiciones laborales que deben de hacerse constar en el mismo.
Claro. Perfecto. Pues, Juanma, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes. ¿Te parece?
Estupendo.
Pues volvemos con Juanma Ortiz, abogado, miembro de ASNALA y nuestro asesor en materia laboral ante las preguntas que nos enviáis bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o del WhatsApp el 652-868099, 652-868099. 99. Juanma, estás por ahí, ¿verdad?
Por aquí sigo, Javier.
Venga, pues vamos con la tercera pregunta, Carlos.
Dice así, estoy trabajando, el oyente que nos lo manda, en una empresa de logística en el turno de la tarde-noche. Empieza a trabajar a las 4 de la tarde y sale a las 12 de la noche. Este turno le impide conciliar para atender a sus hijos, puesto que está separado. ¿Tengo alguna posibilidad de pedir un horario de mejor para atenderle sin necesidad de reducir la jornada?
A ver, Juanma, ¿qué posibilidades tiene?
Vamos a ver, la respuesta en principio es sí. El artículo 34.8 del estatuto permite que con hijos menores de 12 años se pueda solicitar la concreción del horario prestado y el tipo de jornada a prestar.
Sí.
Ahora, eso sí, eso tendrá que ser posible dentro de la empresa. Es decir, tiene que ser viable que la empresa, dentro de su sistema de prestación de servicios y de acuerdo también con otras reducciones o concreciones de jornada, porque recordemos que se puede pedir tanto la concreción horaria del horario que tenga establecido según contrato o incluso la reducción del horario hasta un 50% del que tenga en contrato. Y se puede pedir tanto esa concreción como esa reducción horaria.
Yeah.
Ahora, como digo, va a depender también de las circunstancias y de que dentro de la empresa eso sea posible. Es
yeah.
decir, si hay trabajadores que prestan servicio solamente en turno de mañana, pues tendrá que verse que eso se pueda conjugar. Pero en principio deberá de pedirlo, además debe de pedirse, ofrecer posibles alternativas y la empresa debe de responder o aceptando o ofreciendo alternativas que quizá le puedan ser interesantes para que pueda conciliar su vida laboral y familiar.
Correcto, o sea, le tienen que ofrecer alternativas. Todo esto, además, naturalmente por escrito, ¿no, Juanma? Tanto
sí,
de una
sí,
parte como de otra.
Efectivamente, y además, una vez que la empresa responda, se abre un periodo perentorio de 20 días incluso para interponer demanda ante los juzgados de lo social si fuera rechazada la solicitud del trabajador o trabajadora.
Y una duda que tengo ya, bueno, pues en relación a este asunto. ¿La persona que pide la reducción de jornada puede a su vez elegir jornada o tiene que ser la reducción de jornada en función del horario que tiene en la actualidad?
A ver, normalmente cuando se pide la reducción de jornada y una concreción tiene que ser dentro de la jornada que se está prestando.
Vale,
¿vale?
Perfecto.
Es decir, si yo tengo, por ejemplo, ahora tenemos una vorágine, de hecho salió hace poco en prensa precisamente con este asunto, que parece ser que era novedoso, pero esto viene establecido en la ley hace tiempo. Pero sí es cierto que últimamente, yo lo estoy viviendo
casos,
en primera
¿no?
persona, tenemos una avalancha de demandas, tanto de reducción como de concreción horaria. Entonces, en principio, normalmente lo que suele suceder, porque además también tengo que decir que son mayoritariamente las mujeres las que solicitan este tipo de medidas,
sí.
sobre todo cuando tienen un turno partido, clínicas, de pues, dentales, estéticas, etcétera, etcétera, o en otro tipo de, sobre todo comercial, de horarios comerciales, donde muchas veces suele haber un turno de mañana y de tarde, pues lo que suele suceder es que suelen solicitar la reducción y concreción horaria en el turno de mañana.
Claro.
Entonces esto es lo que está pasando y lo que hay una avalancha. Y entonces, claro, esto también debe conjugarse con las posibilidades que tenga la empresa de llevar a cabo, de poder conceder este tipo de medidas.
Vale. Pues cuarta, Carlos.
Él o la oyente nos dice que empezó a trabajar en septiembre del año pasado en una empresa de trabajo temporal, aunque prestaba sus servicios para otra compañía. Después le hicieron de plantilla con un contrato indefinido que aún está en vigor. Lo que quiere saber es desde dónde empieza la antigüedad en la empresa actual, si desde que le hicieron de la plantilla o desde que empezó a trabajar con ellos.
A ver, Juanma.
Vamos a ver, la pregunta está quizá un poco deficientemente solicitada, por decirlo así. Yo lo que supongo es que esta persona tenía un contrato en la empresa de trabajo temporal, donde le iban haciendo llamamientos en función de las necesidades de la empresa de trabajo temporal, y que posteriormente en esa misma empresa de trabajo temporal le han hecho ya indefinido y está prestando servicios a quien es cedido por esa ETT.
Uh-huh.
En este caso, la antigüedad, tanto si fuera en este caso como si hubiera sido en otra empresa, es decir, que tú hayas tenido, muchas veces suele suceder esto, ahora ya quizá menos con la, digamos, nueva legislación que prácticamente obliga a hacerte contratos indefinidos desde el inicio, pero anteriormente sí era muy común hacer un contrato temporal que solía durar un año, al año ya te hacían el fijo y claro, cuando hacían esta variación te contaban la antigüedad de ese contrato fijo. Esto es irregular. La antigüedad del trabajador en la empresa es desde que comienza su prestación de servicios con independencia del tipo de contrato. Es decir, si empezó con un contrato temporal y después le han hecho fijo, sin solución de continuidad, esto es fundamental, es decir, que no haya habido una ruptura del vínculo contractual, es decir, que haya habido una interrupción que por regla general suele ser inferior al mes, la antigüedad se contará desde el inicio de la primera relación, aunque hubiera sido temporal.
Claro. Perfecto, pues Juanma, enseguida volvemos contigo y con noticias que hemos detectado dentro de la actualidad y que también pueden tener trascendencia en nuestra vida laboral. Así que no te marches, Juanma, todavía te necesitamos. Un abrazo.
Aquí os espero.
Tenemos 8 minutos para seguir aprendiendo con Juanma Ortiz, abogado laboralista, miembro de Asnala y de algunas noticias que hemos encontrado que tienen que ver con esa relación entre empresas y trabajadores no siempre pacífica. Juanma, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Javier.
Bueno, vamos a hablar del WhatsApp, que a veces lo carga el diablo. Y claro, de repente un trabajador dice que no cuenten con él el lunes. ¿Y qué ha pasado, Chema?
Pues hablamos ahora de la historia de un trabajador fijo discontinuo de la empresa Servitec Noroeste SL, que un día decidió enviar un WhatsApp diciendo, y leo textualmente, con todo el respeto del mundo, pero el lunes no contéis conmigo. Un saludo y de todos modos, gracias. Esto fue entendido como una dimisión por parte de la empresa, pero el trabajador decidió recurrir a la justicia al no considerarlo como tal. Finalmente, tanto el juzgado de lo social de A Coruña como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Galicia han dejado claro que esto es una dimisión y han dado la razón a la empresa y por tanto WhatsApp sería considerada como una vía de comunicación válida para renunciar a un puesto de trabajo.
Bueno, lo de que era una vía válida, eso ya se sabía, Juanma, ¿no? Lo que aquí había era una dificultad de interpretación.
Bueno, aquí con el tema de los WhatsApp ya hubo mucha polémica, tanto con el WhatsApp como con los correos electrónicos. Quiero recordar que ya una sentencia del Tribunal Supremo, no sé si fue del año 20 o 21, estoy seguro que fue de Juan Molín, el ponente, establecía que la sociedad había evolucionado y que esa referencia a que solo los documentos llamados tal podían hacer prueba, pues que eso tenía que evolucionarse y que hoy en día los WhatsApp y los correos electrónicos pueden considerarse documento. Por lo tanto, hay que comenzar diciendo que este WhatsApp puede ser un documento válido a efectos de manifestaciones de voluntad.
Sí.
Y ya también hay mucha polémica en cuanto a si una carta de despido puede ser o no notificada por WhatsApp, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí también un poco el titular está sacado de contexto. Yo creo que aquí sí habría que ver, supongo que no habrá sido una comunicación exclusiva del trabajador. He estado investigando esta sentencia y parece ser que se trataba de trabajadores fijos discontinuos donde les habían hecho unos llamamientos y este trabajador parece ser que manifestó dentro de ese contexto que él no se iba a incorporar.
Correcto.
Entonces, evidentemente, es una manifestación clara y manifiesta que supongo que habrá sido acompañada de otras pruebas por parte de la empresa acreditando que otros trabajadores sí habían sido llamados, sí habían sido dados de alta en ese periodo, digamos, de fijos discontinuos. Uh-huh. Y por lo tanto, pues este trabajador, ante la clara y manifiesta voluntad de no acudir al llamamiento que le había hecho la empresa, pues evidentemente tiene que entenderse desistido de su relación laboral.
Sí, que además no es, digamos, voluntario esto de incorporarse o no cuando eres fijo discontinuo, es que te tienes que incorporar cuando te llama la empresa, ¿no?
Claro, no queda otra, es decir, hay unos llamamientos, además estos llamamientos hay que hacerlos normalmente por orden de antigüedad en la empresa tiene que ir haciendo estos llamamientos en los medios de comunicación que el trabajador le ha facilitado, por eso insisto muchas veces en que debe de recogerse en los trabajadores fijos discontinuos una hoja de datos donde sea el propio trabajador de su puño y letra quien haya hecho constar estos datos de contacto para que luego no existan dudas en que la empresa ha cumplimentado con todas las posibilidades de notificación de ese llamamiento.
Claro.
Pero una vez producido el mismo, una vez que a ese trabajador le toca, no puede negarse. No. O sea, no debe de negarse. Ahora, evidentemente, si ese trabajador ha encontrado otro puesto de trabajo o no le interesa por la circunstancia que sea, pues evidentemente se puede denegar, pero esto sería equivalente a una baja voluntaria.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar de acoso sexual, que esto pareciera de otra época, pero sigue produciéndose, Carlos.
Pues confirma el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que ha condenado una consultoría de Ourense a indemnizar con 30.001 euros a una trabajadora que sufrió acoso sexual por parte de su jefe por el daño que le causó en la relación laboral que mantuvieron desde noviembre de 2022 y enero de 2023 cuando fue despedida. El Alto Tribunal Gallego afirma que resulta probado que el demandado, y leo textualmente, realizaba de manera constante comentarios de naturaleza sexual que afectaban a la libertad sexual de la demandante sin que existiera el más mínimo indicio de reciprocidad o aceptación por la trabajadora que en enero de 2023 llegó a causar baja temporal por un cuadro ansioso depresivo que le generó dicho acoso. Además, advierte que el hecho de que en una ocasión quedase con su jefe y su socio para cenar y salir de copas solo revela el lógico temor a perder el puesto de trabajo y la esperanza de que ese acoso algún día acabase. Asimismo, el Tribunal Gallego ha declarado nulo el despido disciplinario sufrido por la empleada, condenando a la empresa a que la readmita de forma inmediata y le ingrese los salarios que dejó de percibir desde su despido, además de la pertinente indemnización.
La verdad es que yo me imagino que habrá pesado, Juanma, el hecho de que la empresa pues probablemente no tuviera algún tipo de protocolo sobre esta materia, ¿no?
Aparte del protocolo, este tipo de sentencias crean dos polémicas de carácter importante. Uno de ellos es la cuantía indemnizatoria. Aquí una indemnización de 30.000 euros podemos considerarla de ciertamente elevada para lo que están haciendo los tribunales en este momento. Pero sí es cierto que no existe un criterio unificado en cuanto a cuánto deben de ser los importes de estas indemnizaciones. Y por otro lado, el tema del resultado de estos pleitos. Es decir, el resultado evidentemente es que ha habido una vulneración de un derecho fundamental, en este caso de la trabajadora, y se le condena a la nulidad del despido, es decir, a la reincorporación al puesto de trabajo con el abono de los salarios y evidentemente de esta indemnización. Pero en definitiva, ¿el resultado cuál es? Que la trabajadora se reincorpore al centro de trabajo donde ha estado sufriendo precisamente este acoso. Ya. Los protocolos, evidentemente, o en empresas grandes, sí podrán establecer pues que este trabajador tendrá que ser desplazado, tendrá que ser sancionado, ¿de acuerdo?
Claro.
Pero imaginémonos esas empresas muy pequeñas. Estamos condenando al trabajador a que vuelva al sitio que le ha provocado esa situación, que incluso podría ser denunciable desde el punto de vista penal, o que le creó en su momento un daño psicológico, como ha podido ser este caso. Por lo tanto,
pero entonces, Juanma, que tenemos pocos segundos, ¿qué solución se le podría dar alternativa? Porque, claro, es un tema muy delicado.
Compleja, pero seguramente aquí tendría que regularse una opción a favor del trabajador, porque si no, la ejecución de sentencia puede que sea incluso perniciosa para el trabajador.
Se puede volver
una trabajadora
contra.
Que tiene lesiones psicológicas, por mucha indemnización que le den, no quiere volver a su puesto de trabajo, evidentemente.
Claro. Juan Ortiz, un placer como siempre y te esperamos en la próxima oportunidad. Un abrazo.
Será un placer, Javier. Un abrazo.
Mañana a las 3 estamos de nuevo aquí, puntuales en esta cita diaria en Onda Madrid con Madrid Trabaja.